ojos llorosos, rinitis, estornudos, tos. Seguro que estos días te estás preguntando, ¿es posible que ya tenga alergia? Pero ahora en febrero. Si no te pasa a ti, seguro que conoces a alguien que tiene todos estos síntomas. Y claro, piensas, ¿es posible que sea alergia ya tan pronto? Pues sí, es posible. Y es que llevamos meses instalados en un tiempo primaveral que desde luego en febrero no es normal. Y sin lluvias. Y muchos hemos notado pues que nos pica la nariz, estornudamos, tosemos, se nos seca la garganta. Vamos, que a lo mejor algunos hasta lo estáis confundiendo con un resfriado, que es lo normal en esta época del año. Fíjate, José Ramón tiene 25 años y lleva ya unos cuantos sufriendo alergia primaveral.
Pues la verdad que yo hasta los 18 o 19 años que me mudé a Ciudad Real para estudiar, nunca había tenido alergia. Y me solía aparecer en cuando empezaba el calor, por primavera, en marzo, abril.
Claro, sus síntomas solían aparecer con el comienzo de la primavera.
Cuando me empezaron los síntomas era muy poco, que me picaba un poco la garganta, y yo pensaba que sería al polvo o algo de eso. Pero ya a medida que ha ido pasando los años, tengo síntomas muy fuertes, tanto que muchas veces no puedo ni salir de mi casa en estas fechas, que me pica la garganta. Muchos mocos, me lloran los ojos, no puedo casi respirar.
La sorpresa ha sido que este año la alergia ha hecho su aparición estelar antes de lo previsto.
Y lo curioso es que a raíz del buen tiempo que hace últimamente, este fin de semana estaba con mi familia comiendo en una zona de campo y me resultó súper extraño porque me empezó a dar alergia y a picar la nariz. Y entonces yo pregunté si era normal.
Bueno, esto de que las alergias aparezcan ahora no es casualidad. La primavera se adelanta, no llueve y aumenta la contaminación. Al igual que José Ramón, Carlota Ríos también ha tenido que sacar el pañuelo antes de lo que pensaba. Carlota, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. A ver, lo primero de todo, poniéndonos en que estamos a finales de febrero aún, ¿cómo va esa alergia?
Pues ya va. Mira que es pronto todavía en el año y ya va. Pues sí, yo me siento muy identificada con todo lo que habéis hablado. Ojos rojos, picores, y eso es lo que me trae por el camino de la amargura. Los picores, sobre todo de nariz, que no los puedes, y por más que te rascas, no se van. Es lo peor,
yeah.
El peor síntoma para mí de la alergia.
Me imagino que sí. Bueno, la falta de lluvia o la contaminación hace que haya concentraciones más altas de polen, lo que puede intensificar los síntomas alérgicos. Supongo que tú lo estás notando especialmente este año.
Sí, ya me pasó el año pasado. El año pasado ya muy pronto, antes de la primavera, empecé a notar pues eso, todos los síntomas. Pero este año, otra vez. ¿Y sabes otra de las cosas que me pasa? Dermatitis atópica. Horrible. Con esta alergia, horrible toda la dermatitis que me está saliendo en la cara.
Ah, vaya. Oye, ¿y a qué plantas tienes alergia? Porque se está hablando mucho este año de las arizónicas, que es un ciprés muy común en Madrid, y no sé si también te da alergia a las arizónicas.
Sí, yo también soy de esas, de ciprés. Las gramíneas también, pero por lo que he estado bicheando, todavía las gramíneas están en niveles normales, así que supongo que es el ciprés lo que hace que yo esté así ahora.
De momento el ciprés, y para mayo ahí tenemos ya las gramíneas preparadas, ¿no?
Aquí las espero.
Lo que pasa es que, claro, como tenemos un tiempo primaveral, pues todo se está adelantando. Carlota, ¿en algún momento llega a ser tan molesta esta alergia que, como le pasa a José Ramón, tienes que quedarte en casa o no sé, no puedes hacer ciertas actividades en el campo, por ejemplo?
Pues no te voy a decir que me quedo en casa porque la verdad que no, pero sí que intento evitarlo o voy con un poco más de sabiendo a lo que me va a pasar. Intento tomar, por ejemplo, con la mascarilla he notado que mejora un montón. Cuando llevo la mascarilla puesta en exteriores, lo noto mucho mejor. Entonces, aunque ya no estamos obligados a llevarla, la verdad es que para luchar contra los síntomas de la alergia yo la sigo llevando. Y la verdad es que eso sí que me ayuda un montón. No dejo de hacer planes, pero voy sabiendo a los planes lo que me voy a encontrar.
Oye, pues a lo mejor no es tontería seguirla manteniendo cuando tienes una época fuerte como esta de polen, para que lo lleves mejor en exteriores.
Pues sí, lo que pasa es que como ya estamos tan cansados de la mascarilla, no sé yo si vamos a querer traerla otra vez, ponernosla otra vez.
Tienes toda la razón, no la queremos ni ver, desde
eso,
luego.
Queremos olvidarnos.
Bueno, de momento no nos queda otra que seguir con las mascarillas, al menos hasta que se relaje un poquito el ambiente. Y Carlota, gracias por estar con nosotros a estas horas. Mucho ánimo y suerte con la alergia.
Muchas gracias a ti y a todos los alérgicos, mucho ánimo también.
Gracias, un beso, Carlota. Bueno, desde luego a mí es que me pica la nariz de solo pensarlo. ¿Y esto cómo puede ser? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues este aumento de las alergias y de las temperaturas en esta época del año tienen mucho que ver con el cambio climático. Está produciendo que las alergias se adelanten o incluso que haya más alérgicos, que haya también nuevos síntomas. Vamos a preguntárselo al doctor Ruperto González Pérez, especialista en alergología e inmunología clínica. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Buenas noches. Lo mismo le digo. Doctora, ¿mayor calentamiento global, más alergia?
Bueno, es una hipótesis realmente muy activa en este momento y efectivamente se están encontrando datos que apuntan en esa dirección, a diferentes escalas, de hecho. Lo que ocurre es que no es tan sencillo de medirlo, pero sí que hay indicios de que el mayor calentamiento, el efecto de los gases que contribuyen al calentamiento global, sí que pueden modificar la respuesta alérgica a diferentes niveles, a nivel nasal, de la mucosa respiratoria, la rinitis que comentaba Carlota,
¿sí?
A nivel del asma también, y también, no solamente a nivel del ámbito alérgico, sino también a nivel de, por ejemplo, enfermedades infecciosas, por ejemplo, el desarrollo de vectores, de nuevos desplazamientos de áreas a nivel geográfico, debido al calentamiento global, incrementos también en patología, incluso hasta psiquiátrica, desde el punto de vista de los cambios que se están produciendo vinculados al calentamiento global.
Claro.
Sí que es una hipótesis muy plausible y actualmente tiene una vigencia.
No llueve, aumenta la contaminación. Y, doctor, por ejemplo, ¿cómo afecta en el desarrollo de enfermedades alérgicas la contaminación?
Bueno, esto es muy interesante. Existe una se ha demostrado un vínculo muy estrecho entre la polinización, o sea, la presencia de polen en el aire, y el impacto de las denominadas partículas diésel de la contaminación, digamos que consiguen estresar a esas plantas que están sometidas a esta exposición mantenida, por ejemplo, estas que están, por ejemplo, en áreas de mayor exposición a partículas diésel, y esto modificaría las proteínas de la propia planta.
Anda.
Algo que sí, es muy interesante. Está demostrado por el descomponimiento de gramínea, tan prevalente en nuestro área, y también de olivo. O sea, con lo cual son datos de ya de años que nos apuntan a que la mezcla entre contaminación y proteínas alergénicas suele contribuir a una mayor índice de sensibilización en este caso,
claro,
respiratorio.
Entiendo que entonces que la combustión de los motores diésel y a lo mejor también las calefacciones en las ciudades, ¿no? Digamos que hacen más agresivos los pólenes y por eso nos perjudica más.
Sí, incluso por ejemplo en ciudades con, claro, porque o sea, lo que es toda industria petroquímica, incluso también lo que se trata, por ejemplo, en lugares donde hay puerto, con el asunto de la contaminación que viene de marítima, de los barcos. Todo esto, por supuesto, sumado al tráfico rodado, contribuye a esto que estamos comentando, efectivamente.
Ya. Por eso, bueno, esto explicaría, entiendo, porque en las zonas rurales hay un menor número de alérgicos, a pesar de que haya mayor cantidad de plantas que en las ciudades, por ejemplo.
Sí, es verdad que ahí puede haber ciertas variables que habría que un poco también meter en el asunto del estudio. Pero sí, efectivamente, es justamente como comenta.
Ya.
E incluso personas que conviven en un determinado entorno y luego se trasladan a otro, también tienen la posibilidad de evolucionar y que su alergia basal pueda cambiar en base al nuevo lugar donde se ha desplazado.
¿Y por qué aumenta el polen con el cambio climático? ¿Qué factores influyen aquí?
Claro, aquí el asunto fundamental es que todo va regulado por la temperatura interanual.
Yeah.
Entonces, claro, existen plantas que ven alterado su ritmo de polinización. Digamos que la planta cuando da el problema, digamos, es cuando suelta el polen, es decir, el momento en el que poliniza.
Okay.
Y esto habitualmente suele ser una vez al año. Pero con el cambio climático, en el incremento en la temperatura, sí que se ha demostrado que existen plantas que pueden tener varias polinizaciones anuales, con lo cual son síntomas que no van a estar solamente ligados a meses de primavera y que pueden aparecer en momentos en los cuales son inesperados, ¿verdad? Hay pólenes ya que, por ejemplo, las arizónicas, ¿verdad?, que comienzan tan pronto en enero, suele ser el primer polen del año, y luego se van pues, digamos, perpetuando, se van, digamos, dando el relevo a otras especies vegetales hasta meses incluso de junio, de julio, con lo cual la temporada del paciente polínico se nos va alargando en el tiempo.
Claro, entonces el cambio climático está modificando los patrones del polen de tal forma que la temporada de floración comienza cada año antes y dura más, eso, que es lo que nos está pasando.
Efectivamente, efectivamente. Y esto tiene mucha variabilidad geográfica, ¿no? También con los ácaros pasa algo parecido. Los ácaros sí que son alérgenos un poquito diferentes, ¿verdad? Son alérgenos animales, de fuente animal, son alérgenos de interior, a diferencia de los pólenes, que son de ámbito externo.
Sí.
Y también ellos, estos microorganismos, requieren unas condiciones muy concretas para su desarrollo dentro de casa, que es una temperatura y una humedad concreta.
Mm.
Esto, claro, al haber un incremento global, el nivel de desarrollo, la curva de desarrollo de esos ácaros a nivel domiciliario se incrementa, porque encuentra las condiciones favorables para su propio desarrollo. Esta tropicalización o subtropicalización del clima, sin duda, contribuye a la que las especies de ácaros también vayan variando a lo largo de diferentes partes del planeta.
Claro.
Y de hecho, por ejemplo, bueno, yo trabajo en Canarias, pero es verdad que, por ejemplo, ácaros que hace años solamente detectábamos aquí en Canarias, también ya se ven en partes de península con total frecuencia. Con lo cual esto nos da un poco idea de que no solamente a nivel vegetal, sino también a nivel de otras especies animales, están ocurriendo cambios que van a impactar en la probable sensibilización de nuestros pacientes.
Claro. Y aparte de esto, también el cambio climático no solo hace que se adelanten las alergias, sino que está haciendo que aparezcan nuevos alérgenos, incluso nuevos síntomas, doctor.
Sí, efectivamente, así es. De hecho, claro, como la alergia, digamos, está mediada a través de proteínas, ¿mm? Las proteínas se expresan en diferentes condiciones, digamos, ambientales, entre ellas el cambio climático. Claro, esta expresión de proteínas nuevas o modificadas cambian e incrementan la probabilidad de que nos hagamos alérgicos a nuevas alergenos, por supuesto, alergenos que anteriormente no tenían mucho peso, mucha importancia, sí que lo van adquiriendo no solamente en frecuencia, sino también en intensidad.
Ya.
Respecto a los síntomas, resulta un poquito más complicado discriminarlos, ¿verdad? Porque una rinitis, con sus síntomas nasales, ¿verdad?, de estornudos, de congestión, de rinorrea, de picor, pues claro, es difícil discriminarlo desde el punto de vista de si es producido por un polen o por un ácaro, en muchas ocasiones. El contexto, la historia clínica es lo que nos ayuda a diferenciarlo, pero es cierto que también, por ejemplo, situaciones como el COVID, pues que en ocasiones han complicado mucho el diagnóstico y digamos el diagnóstico diferencial entre ambas entidades. Entonces, bueno, pues por eso muchos pacientes, cuando vienen a consulta estos días, nos dicen que, oye, que más allá del COVID también hay alergia, ¿no? Que también tengo mis síntomas y que a veces se pueden asemejar a COVID, pero que nada más allá de la realidad.
Bueno, tenemos los síntomas del COVID y luego del simple resfriado común, que es tan, tan común en esta época del año. Entonces, doctor, un no alérgico puede pasar a ser alérgico en cualquier momento. Si a esto le sumamos la sintomatología, que puede ser muy parecida a la COVID o puede ser muy parecida al resfriado, claro, ¿cuándo nos deberíamos empezar a preocupar y a pensar, es que a lo mejor esto no es un resfriado, esto es que tengo alergia por primera vez en mi vida?
Bueno, efectivamente, yo suscribo completamente ese comentario. Digamos que hay como una especie de creencia, ¿verdad?, de que nacemos con la enfermedad alérgica, pero realmente no es así. Hay casos de pacientes que sí que les ocurre de esta manera, pero generalmente se trata de un desarrollo a lo largo de la vida. Y suele haber un trasfondo genético muy importante. Se trata de enfermedades con una base atópica y genética muy marcada, fundamentalmente en rinitis y en asma. Y luego hay una influencia del ambiente que es el que deriva hacia qué nos podemos sensibilizar.
Mm.
Claro, mucha gente nos dice, oye, yo nunca he tenido problemas con marisco. Y de repente, esta Navidad he tenido una ingesta de marisco y he tenido síntomas. ¿Esto puede ocurrir? Si antes siempre lo he tolerado, pues sí, efectivamente.
Claro.
Pues no sabemos muy bien en qué momento, desconocemos los alergólogos, por qué se rompe esa tolerancia frente a esa proteína o a ese alérgeno en el que nunca he tenido problemas y eso que se llama una alergia o una sensación de novo, o sea, que comienza como un debut. Claro, ahí ocurre lo que comentabas. ¿Cómo puedo yo discriminar entre un resfriado común tan frecuente, un síntomas de COVID o que está comenzando con una alergia, con una rinitis? Pues bueno, los síntomas de rinitis suelen ser generalmente sin fiebre. No suelen incorporar, no suele ser un moco, vamos a ver, suele ser un moco claro generalmente.
Agüilla.
Un moco aguillas, efectivamente, ¿no? Y no suele haber un malestar general asociado habitualmente.
Bueno, con estos síntomas hay que ponerse en manos de profesionales. Está claro que las alergias son muy molestas. El único tratamiento efectivo, digamos, al 100% es evitar la exposición al alérgeno, que es complicado, ¿no?, mantenerse el mayor tiempo posible en el interior de las casas con las ventanas cerradas para que no te afecte el polen. En este sentido, doctor, supongo que las mascarillas han contribuido a reducir la sintomatología, por lo tanto, no está de más seguir usándola, al menos en los pacientes con síntomas más intensos, ¿no?
Pues sí, completamente de acuerdo. Yo recuerdo cuando antes de la pandemia uno viajaba a otros lugares y veíamos a las personas con mascarilla, realmente para un poco, en este caso por problemas también de tipo para evitar contagiosidad de síntomas víricos habitualmente, pero también lo utilizaban para, sobre todo en países asiáticos, en Japón fundamentalmente, para en época de polinización. Y ellos tienen esa costumbre desde hace mucho tiempo, y es algo que nosotros también hemos notado en nuestras consultas, que los pacientes con alergia, ya no solamente para tener la mascarilla fuera de casa, sino también incluso pacientes que tienen alergia a ácaros, cuando tienen que hacer algo de limpieza, pues se les solemos recomendar, oye, pues si os parece, poneros la mascarilla dentro de casa para hacer la limpieza, y esto os ayuda a tener un menor nivel de exposición. Claro que un ácaro, por ejemplo, al limpiar, se puede quedar suspendido en el aire hasta 20 minutos, con lo cual la exposición ambiental es realmente muy marcada. Y luego, desde el punto de vista de la exposición, por supuesto, esa es la primera línea de tratamiento, de profilaxis, por supuesto, pero también recordar que contamos con herramientas como la inmunoterapia, como las vacunas de alergia, que sí que van a la raíz de la sensibilización. O sea, nos sometemos a un tratamiento frente a esas proteínas que nos generan la alergia para que nos ayuden a mejorar y a enfrentarnos mejor cuando nos exponemos a ese determinado alergeno.
Claro, tenemos muchas ganas de quitarnos la mascarilla, es verdad, pero también es cierto que en determinadas épocas del año pues convendría seguir usándolas, sobre todo para evitar pues estas molestias. Y estamos viendo que la salud es un motivo más para luchar contra el calentamiento global, que es lo que nos ocupa esta noche, doctor.
Eso es.
Eso es así. Bueno, pues Ruperto González Pérez es especialista en alergología e inmunología clínica. Ruperto, gracias por atendernos en la noche de COPE y muy amable.
Rosa, encantado. Un placer y buenas noches.
Buenas noches, gracias.